será. Al llegar la primavera, Rosemary, y tu amor todo mío será.
Inconfundible esa voz, ¿eh? Escuchábamos Rosemary de Lito Nevia.
Sí, ¿qué más se puede agregar? Bueno, que formó parte de la película El extraño del pelo largo, a principios, en 1970. Bueno, ¿qué se puede decir de Lito Nevia que no se haya dicho? Decir referente es quedarse corto.
Lo que le puedo decir, Willy, a usted y a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe, que tenemos el enorme placer y nos vamos a dar el gran lujo de estar conversando con Lito Nevia en este mismo momento, quien está del otro lado. ¿Cómo estás, Lito? Te saludamos, Willy y Leo, quien te habla de Radio Nacional Santa Fe.
¿Cómo andan? Un saludo, ¿cómo andan?
Muy bien, muy contentos de hablar con vos. Feliz cumpleaños, ayer fue tu cumpleaños número 73. ¿Cómo la pasaste? ¿Qué estuviste escuchando en tu día?
No, ayer, yo los días de mi cumpleaños no soy de hacer ni fiestas ni reuniones. Paso un día tranquilo en mi casa, concentrado, comiendo lo rico, con mi mujer. No soy de encontrarme con gente ni nada. Y bueno, y me llama mucha gente que me aprecia, mucha gente que me quiere. Y es un lío también porque es imposible contestar, ¿no? Porque si atendés a una persona, mira, ayer entre los que llamaron y mandaron mail eran más de 100 gente, 5 minutos que hables con cada uno son 15, 16 horas. Claro, es una locura. Entonces lo que hice después fue escribir una explicación de porque alguien que a lo mejor no me conoce cree que sos un ogro, que no querés, es difícil. Entonces agarré y a la mayoría de la gente les mandé como retribución afectiva una canción inédita del álbum nuevo que estoy grabando, que va a salir en noviembre. Y de esa manera no me sentí con la culpa de no haber atendido a nadie, ¿no?
Bueno, nos dejaste picando algo ahí, Lito, este álbum nuevo que va a salir. ¿Qué es lo que podés contar, si se puede contar algo más allá de esa canción?
Sí, bueno, el álbum tiene un título muy largo, se llama Nunca encontraré una casa como la que hay en mí, y es sería el álbum que cada año, año y medio grabo, aparte de otras cosas más experimentales. Sería el álbum el oficial, digamos, de canciones nuevas con letra, cantado, porque este año grabé 3 álbumes ya, pero 2 son instrumentales, ¿no? Y este sería, como te digo, el que tiene las nuevas canciones y que, bueno, por la situación que se está viviendo, la mayoría de las canciones son las canciones que he escrito este año y los meses del pasado que ya empezó este encierro, ¿no es cierto? Lo estoy grabando a poco, pero ya me faltan 2 o 3 temas y lo termino, y creo que lo vamos a sacar el tipo noviembre, una pequeña tirada en vinilo y una en CD. Así que bueno, estoy contento como siempre con cada álbum nuevo porque me permite, digo, cuando hago un álbum nuevo pienso, bueno, cumplí con esas canciones, ahora empiezo a cranear otra cosa para el otro año y así, ¿no?
Estás en contacto permanente con la nueva escena, pienso en Pez, Gonzalo Aloras, Reyes del Falsete. La duda que me surge o la pregunta es, ¿por dónde andan los sonidos de este nuevo álbum? Hablaste un poco de las letras, pero ¿qué estás explorando? Sos una persona muy inquieta musicalmente.
Mira, este álbum, desde la parte musical, es, te diría, excesivamente cancionero. Es muy cancionero, con sonidos de acompañamiento atrás muy armónico, muy tipo orquestita, violines, ese tipo de cosas. O sea, no es un álbum donde hay muchos solos, ni hay relleno orquestal, contrapuntos a las canciones que son muy melódicas, alguna más rítmica que otra quizá, pero digo, con una línea melódica y mucha armonía, que es lo que a mí me gusta en cuanto a la canción. Siempre me gusta trabajar mucho el tema de las armonías, y es una cosa que tengo desde muy chico yo, y eso no se termina más, el ir investigando y hacer cosas nuevas, siempre aparece algo. Y los otros dos álbumes instrumentales, ahí me descargué con otra cantidad de cosas más distintas, de cambios rítmicos, improvisaciones, pianos, sintetizadores y toda esa cosa. Uno de los álbumes saliera también en vinilo en 20 días, que es un álbum dedicado a una evocación a las películas del cine francés de los años 60, la Nouvelle Vague, que son las películas que yo vi y me quedaron muy marcadas cuando yo tenía 15, 16 años. Me refiero a toda esa cosa que ha quedado como clásico, legendario, de Jean-Luc Godard, de Truffaut, Alain Resnais, todo eso. Bueno, lo que hice yo es escribir evocando esas películas, y después el otro álbum es un derivado de este, no ya de un género en especial cinematográfico, pero sí es medio peliculero. Entonces se llama Cuadernos de Apuntes Sonoros. Son álbumes muy libres, muy a mi gusto. Bueno, todos los álbumes que grabo son a mi gusto, porque grabo lo que a mí me gusta, ¿okay? Pero quiero decir, estos que son instrumentales son más caprichosos, más personales y ese tipo de cosas. Así que bueno, estoy contento con ese trabajo que me ha llevado todo este tiempo, ¿no?
Hola Lito, ¿cómo te va? Ahora Hola. Te saluda Willy. Un enorme placer es quedarse corto, poder hablar con vos. Y te quería preguntar por un proyecto maravilloso que llevaste a cabo en 2010, que mis hermanos me regalaron el box set con tu firma, Una Celebración del Rock Argentino. Que es maravilloso. Lo escuché de pe a pa, Lito, y el libro, que también es fabuloso. ¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo semejante empresa en donde se reversionan clásicos de nuestra música popular, porque no es solamente rock, cantado por artistas de la vieja guardia como vos, próceres como vos, y artistas nuevos? ¿Cómo surgió y qué es lo que más te llamó la atención?
Bueno, eso es un proyecto que yo tenía hacía tiempo. A mí me gustan estas cosas de largo aliento, que hay que escribir mucho, que hay que meterse en un mundo, en otro. Me gusta mucho, he hecho varios trabajos a veces así, pero este digamos que es el más ambicioso. Empecé a, dije, me gustaría hacer una caja, bueno, como es, que reúna muchísimas canciones que hay, no solamente algunas de las más famosas que han quedado ya como legendarias, sino canciones que justamente pasaron desapercibidas, porque pasa siempre eso con cualquier artista, que hay una canción o dos que son las que pegan, las que más pasan, las que más se tocan, y el resto quedan como olvidadas. Y en la mayoría de los artistas de cualquier disco, siempre hay otras canciones muy lindas que complementan el álbum. Entonces dije, me voy a dar el gusto de tocar todo eso y grabar mucho. Y lo decidí como que era una suerte de una celebración, como se llama el título de la obra, una celebración al rock del comienzo, ¿no es cierto?, de la primera generación nuestra, y por qué no tocarlo entre nosotros mismos, más gente nueva, y me gustó porque pude mezclar muchas cosas, jugar con que uno toque con otro que no había tocado nunca, y uno más joven toque con otro que es de la otra generación, cambiarle los ritmos a las canciones. Bueno, la cuestión que el lío que se armó tan grande, grabé 200 canciones, estamos hablando de que estuvimos un año y medio, lógicamente, 200 canciones, y tocaron más de 200 músicos en total. Entonces, bueno, después tuve algunos trastornos económicos, porque la obra tiene 9 álbumes, un libro que cuesta muchísimo, sí, del tamaño de un compact, pero está hecho en papel deluxe y tiene 100 páginas lleno de fotos, un otro cuaderno más grande lleno de fotos y anécdotas de lo que es producir discos, y hasta un DVD que tiene momentos de situaciones de las grabaciones. Entonces, bueno, y trae un mapa también que hizo mi mujer con el historiador Mario Antonelli, el mapa genealógico del rock, donde está desde el primer grupo donde tocaba, no sé, Spinetta o Alejandro Medina o yo, hasta el final. Bueno, entonces hicimos todo ese trabajo con toda esa dedicación, y después venía el momento de la edición, que claro, por más que hagas una edición limitada, 1000, de todo eso que mencioné que trae la caja, tenés que hacer mil de cada uno son como 15.000, 20.000 unidades, es muy caro, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí conseguimos que nos iban a dar una ayuda de la Secretaría de Cultura de ese momento, nos iban a dar, qué sé yo, un 20-25% para ayudarnos. Eso se retrasó, lo cobramos 2 años y medio después por los líos típicos que hay muchas veces con las cosas relacionadas con cultura oficial y qué sé yo. Bueno, la cuestión que salió y llegaron las famosas 1.000 cajas con los 1.000 mapas, los 1.000 todo, y bueno, me deben haber quedado 2 de recuerdo acá. Espero que algún día lo podamos reeditar. Pero lo que me gustaría, porque también un poco fue la intención de por qué hacerlo esto de esta manera, poder reeditarlo así para que pueda estar en escuelas, en lugares, porque sin darme cuenta, contando todo eso, es bien didáctico la caja con lo que hay. Y me imagino que para alguien que tiene 15 años, o 16, o 17, tiene toda la historia metida ahí, pero no la historia metida como generalmente yo he visto que se hace a veces, que está hecho siempre con una picardía netamente de lo comercial, y aparecen solamente los tipos más famosotes o los que ganaron disco de oro, sino contar todo el andamiaje que hay, todo el entretejido que ha tenido esta historia, que por cierto es mucho, ¿no? Y bueno, esa fue la idea de esa caja, así que si lo tenés, a ver de qué hablo, y si te gustó, bueno, alguien ayudará para que se pueda publicar, pero no es algo fácil de volver a publicarlo, porque un poco rompería económicamente el ritmo de nuestras ediciones. Digo, nosotros seguimos siendo con la misma mentalidad, la misma capacidad, un sello independiente, que sacamos muchas cosas, pero por ejemplo, sacar algo de esta envergadura, que es el costo como si sacaras 20 discos, anularía a lo mejor otra cantidad de discos variados de otras músicas que queremos sacar en el año.
Claro.
Lo ocuparía todo eso, ¿viste? Y encima en un álbum que es muy lindo, estoy contento de haberlo hecho, pero que no es un álbum que se vende luego per se, porque hay un grupo o un artista en especial que lo sale a tocar por todos lados. Es un álbum que finalmente pasa a ser de rarities, de artistas varios, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, yo tengo el placer, Lito, como te decía, de tenerlo y autografiado por vos, o sea que es un placer infinito. Y te quería preguntar también, Lito, hay un cassette que escuchaban mucho mis viejos, que a mí me marcó de chico, que es Para que se encuentren los hombres con el Cuarteto Supay. Te fuimos a ver al Estadio Tecnológica con mis viejos.
Pero eso está melopea en compa,
sí, claro. Y te quería preguntar cómo se dio esa relación con el Cuarteto Supay. Representó también una vuelta tuya después del exilio, una canción
en ese momento se empezaron a dar un montón de cosas, de gente que tocaba uno con otro, que se lo había, durante un tiempo hubo una especie, al volver de democracia y eso, hubo una especie así de ánimo como de fiesta, digamos, ¿no? Y tocaban unos con otros, y de pronto un día cayó un tipo que nada, que se le ocurrió contratar a su pai y a mí, pensando que era un espectáculo a compartir, y alquiló, no sé, para una noche, me parece que fue el Teatro Ópera, uno de esos, y bueno, y la química dio muy fuerte y se llenó totalmente y salió muy bien. Entonces de ahí vino otro a los 2 meses y compró otro concierto, o sea, venía alguien que lo producía. De ahí vino otro y bueno, esto terminó en que vino uno que compró una gira de 15 conciertos. Y ahí surgió la idea, ya que habíamos tocado y sacado muchas músicas, de poder hacer un disco que estuviéramos ambos, cada quien haciendo lo que hacía más plenamente. Entonces surgió el disco Para que se encuentren los hombres, que es otro disco mío, pero con su pai, y ellos ocupándose en varios de los temas, de las partes armónicas, vocales, de cómo era el estilo típico de ellos del cuarteto vocal. Y también en ese momento grabaron ellos otro álbum que me invitaron a mí para su álbum, al revés, como devolviendo cortesía de invitación de álbum, yo tocando los teclados y las guitarras. Sí, estuvo lindo eso.
Sí, y de esa conexión allí nace un himno, que es Yo no permito. Uh-huh. Ahora te comento, en el año 2005 Andrés Calamaro volvía a los escenarios y te tuvo como invitado en una versión de Nueva Zamba para mi tierra y de Yo no permito. Yo a partir de ahí conocí la canción estando en ese lugar. Y hago la conexión porque veo que hay como una especie de continuidad en la obra de Calamaro o en ciertos movimientos. Hay un periodista, Martín Pérez, que dice que viene a ser como un poco el continuador tuyo, en cierto sentido, por ahí el desprejuicio, el mezclarse con distintos géneros. Y yo pensaba en un disco que hoy, que este año cumple 40 años, Solo se trata de vivir. Que allí vos tenés una canción que es Canción del Horizonte, Andrés Calamaro en el Salmón saca Horizontes, y El Bohemio. Bueno, Bohemio es una canción también que tituló un álbum de Andrés. ¿Qué significó ese álbum para vos? Ese álbum que tiene grabaciones en distintos lugares del país, tiene Solo se trata de vivir en San Luis de Potosí. ¿Qué te aparece en la memoria?
Mira, sí. Uno cuando graba los álbumes, es como el que estoy grabando ahora, yo tomo el manojo de canciones que más está entusiasmado de las últimas que he hecho, que no soy un justo con eso, porque todo está entusiasmado lo nuevo que haces. Entonces entras a grabar, y después también cuando entras a elegir lo que va en el álbum, tiene un límite de tiempo, tampoco podés poner... Sí, siempre me quedan 10 canciones afuera, ¿viste? Porque hay mucho material, por suerte. Ahora, en el momento que grabás el álbum, es lo mejor que yo tengo en ese momento. Yo no tengo otra cosa más para registrar, para grabar, para entregar, que lo que hay en ese álbum. Y por cierto, no sé, ni sabe nadie, cuál es la proyección de futuro que puede tener el álbum. Quiero decir, cuando yo grabé ese álbum, lo grabé en México... a pesar de que sí, de que por ejemplo, mirá vos, el tema Solo se trata de vivir, lo grabé en Nueva York. Uh-huh. Y otras cosas las grabé en México. Bueno, en mi vida supe ni que la primera edición de ese álbum era de un sellista independiente que me había inventado yo en México, viviendo en la época del exilio, ahí con unos amigos mexicanos que hacíamos como una vaca de plata para poder pagar la edición. Nunca en mi vida me imaginé la trascendencia que tiene hoy, hasta hoy en día, la canción, la cantidad de grabaciones que tiene, porque tiene como 200 versiones ya hechas por artistas de distintos lados, con distinta rítmica, distinta onda musical, qué sé yo, está grabado por Europa, está grabado por toda Latinoamérica. Bueno, no lo sabés en ese momento, pero bueno, hay veces que pasa eso con las canciones, de que hay una que tiene más el don de gustar que otra, el destino, y va creciendo. Y después hay otro tipo de canciones que a mí me pasa mucho y me gusta también eso, que son canciones que cuando salen quedan como que no tuvieron éxito, parece que pasaron como desapercibidas, y sin embargo va pasando el tiempo, va creciendo la canción, y creo que también va creciendo gente que la va descubriendo. Te podría mencionar el otro cambio, Los que se fueron. Es una canción que en el primer disco donde salió, que la canto en 1973, imagínate, en el álbum Muerte en la Catedral, en ese momento quedó como el tema lento del disco y nadie le daba $5. Y sin embargo pasó el tiempo y la canción tiene una envergadura y hay gente que la considera como un clásico mío, pero en realidad nunca fue un tema de éxito, ¿entendés? Y luego la misma que me decís, Yo no permito... Es una canción que cada 3 o 4 años, por una nueva versión con alguien, parece que nace de nuevo la canción. Porque la primera versión fue esa con su pai, que llegó un momento que fue bastante popular, ¿no es cierto?, por los recitales. Después, bueno, se terminó eso, yo tampoco la canté más, y la cantó también Baglietto en un rosariazo de aquella época con la trova rosarina, que también empezó a crecer la canción. Después pasó que la cantó Calamaro, la cantamos en ese... sabes que él me invita, que vos me estás hablando. Uh-huh. Y después yo la tengo por ahí, ahora últimamente la he cantado en un espectáculo que hicimos hace un año y tanto atrás, que hicimos con Nito Mestre, con Silvina Garré y Zulé, y Ricardo Zulé, que también, que hicimos 4 coliseos llenos, y la gente la cantaba como si fuera qué sé yo, un tema súper popular. Y no, creo que son temas, algunos de esos que tienen vida propia, a veces un poco por la letra, la rítmica que tienen, y en un momento sirven para ir narrando diversas situaciones humanas y sociales que van pasando, ¿no? Uh-huh.
Lito, un verdadero placer hablar con vos. Nos quedan pendientes algunos temas que, si querés, en algún momento del año renovamos el contacto. Nos interesa mucho tu experiencia en Planeta Nebbia, esto de la vigilia por Malvinas. Estás muy involucrado con la radio y eso, en algún momento del año nos gustaría que nos cuentes, porque sos una persona muy activa. Nos gusta hablar de tu presente, así que te agradecemos muchísimo el tiempo, Lito Nebbia. Un verdadero placer.
Te digo una sorpresa que me enteré ayer.
Ajá.
Que si no ocurre de nuevo, por Dios, como ha ocurrido bastante en estos últimos tiempos, que de pronto surge una posibilidad de ir a tocar a un lugar y una semana antes hay un recrudecimiento de que esto, que la pandemia y esto, que el protocolo y lo otro, y se suspende, estaríamos yendo a tocar en septiembre a Rosario, el 17 de septiembre, con los Reyes del Falsete.
Oh, qué buena noticia, bien, bien de actualidad.
Creo que en la Labardén.
Qué lindo, bueno.
Ya te vas a enterar.
Y obviamente cruzamos los dedos para que esto se dé, y en tal caso vamos a renovar el contacto para conversar sobre la escena actual.
Dale, buenísimo.
Y sobre lo que venís haciendo en radio. Muchísimas gracias, Lito.
Gracias,
es un placer enorme escucharte.
Suerte.
Y nos despedimos con qué canción, Willy.
Con Solo se trata de vivir.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado.